Hola Cheeseheads, estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. Volvemos después de una semana de ausencia donde por motivos personales no fue posible grabar, lamentablemente. Y bueno, aún seguimos tratando de volver a la rutina después de las fechas de sembrinas, ya sabes, tratando de volver toda la normalidad. Así que las cosas a veces se ponen complicadas para grabar, pero estamos nuevamente. De la semana pasada, espero poder sacar dos episodios esta semana, esa es la idea, por lo que este episodio solo hablaremos del análisis de la paliza en Wildcard que le metimos a los vaqueros del Perry World, y el siguiente episodio será la final de la semana. Hablaremos sobre la previa al partido de ronda divisional contra los 49ers en San Francisco, que se llevará a cabo el sábado por la noche. Así que para mantener el episodio breve, vamos de lleno al análisis de esta gran victoria. Para comenzar con el análisis de esta victoria, quiero empezar con algo de contexto, poniendo primero el resultado de las estadísticas ofensivas del partido, empezando con los números de Jordan Love. Jordan Love terminó este partido con 272 yardas totales en 16 pases completos de 21 intentos, con 3 touchdowns, 0 sacks y un rating de pasador casi perfecto de 157.2. Para contexto, un rating perfecto es de 158. Y Love estuvo a punto de conseguirlo si no fuera porque cuando volvió a entrar al juego, después de que habían sacado a los titulares, volvió a entrar al juego, falló. Tuvo un pase incompleto de Tucker Kraft que se le cayó a Kraft en una jugada de tercer down. Ahí es donde Jordan Love perdió el rating perfecto. Sin embargo, Jordan Love, pues con estos números nos podemos dar cuenta que jugó un partido prácticamente perfecto. Ahora, Aaron Jones terminó con 118 yardas. Este es su cuarto juego consecutivo con más de 100 yardas terrestres. Y anotó 3 touchdowns, consiguiendo 5.6 yardas por acarreo en este partido. Unos números impresionantes, nuevamente de Aaron Jones, que como decía, nuevamente destrozó a los vaqueros. Aaron Jones de verdad es un animal diferente cuando está sano, pero sobre todo cuando juega contra los vaqueros, parece que ya los trae de hijos. Realmente las actuaciones de Jones contra Dallas siempre han sido espectaculares. Del lado de los receptores, Romeo Doubs esta vez fue el receptor estrella con 6 pases para 151 yardas y un touchdown. Doubs para la primera mitad del partido ya había rebasado las 100 yardas. Realmente partidazo de Doubs. Y por el otro lado, por ejemplo, Christian Watson y Bo Melton solo tuvieron una recepción y Jaden Reed terminó sin recepciones. Pero como vieron en el partido, estos jugadores no fueron necesarios. Realmente su involucramiento no fue tan necesario dentro del partido. Esto habla del profundo arsenal ofensivo que tienen los Packers en este momento. Otros jugadores con recepciones, bueno, Luke Musgrave también tuvo un touchdown por recepción, 3 pases para 52 yardas, ese touchdown en esa jugada de leak que terminó sellando el partido, donde parecía que iba a bloquear, pero salió por pase, ningún vaquero cerca, recibió el pase tranquilo y corrió a la anotación en un pase de 38 yardas. Dontavion Wicks, que tuvo esa gran anotación en la jugada de ajuste de Jordan Love, donde cambió la protección en la línea al detectar el blitz, y Romeo Doubs aprovechó que estaba 1-1 contra Stephon Gilmore, perdón, Romeo Doubs no, Dontavion Wicks aprovechó el 1-on-1 contra Stephon Gilmore sin ayuda del safety, porque los vaqueros mandaron un blitz en cover 0 y lo quemaron en un touchdown espectacular. Tucker Kraft también tuvo 2 recepciones para 15 yardas y bueno, como ya decíamos, Bo Melton y Christian Watson solo una recepción cada uno. Dando este contexto, hay que hablar también de que esta actuación ofensiva rompió récords. Voy a compartirles algunos de los récords que rompieron los Packers de este fin de semana. Primero, los Packers, este no lo rompieron, pero empataron el récord de más puntos anotados en un partido de playoffs. Este es un récord de franquicia de Green Bay. Jordan Love rompió el récord de mejor rating de quarterback, diferente al rating de pasador, rating de quarterback en un partido de playoffs en la historia, desde que se inventó esta métrica por ESPN, con 99.3 de rating de quarterback. Para contexto, 100 es el número máximo y Jordan lo obtuvo 99.3. También, obviamente, es el mejor rating de un quarterback de los Packers en playoff. Y los Packers también se convirtieron en el primer equipo sembrado séptimo desde que se agregó el séptimo equipo al Wild Card en ganar en la ronda de Wild Card. O sea, nunca había un séptimo sembrado ganado en el Wild Card hasta que los Packers lo hicieron a los Vaqueros y de qué manera lo hicieron, ¿no? Para complementar el tema de las estadísticas, también quisiera mencionar algunas estadísticas destacadas defensivas. La defensa de los Packers consiguió dos intercepciones, acabó con esa sequía de intercepciones y consiguieron dos en este juego. 14 puntos se obtuvieron de esas intercepciones, incluyendo un pick six de Darnell Savage. Capturaron cuatro veces a Dak Prescott en 18 presiones, una que siguen generando una buena cantidad de presiones los jugadores de Green Bay. La defensa estuvo a punto de blanquear a Dallas en la primera mitad si Devondre Campbell se hubiera quedado con un balón que prácticamente le pegó en las manos dentro de la zona de anotación en ese drive donde los vaqueros sacaron 7 puntos antes del descanso. Nos hubiéramos ido 28-0 de no ser esa intercepción que soltó Campbell. Al final también hay que decirlo, la defensa aflojó mucho con la ventaja ya 41-16 entrando al cuarto cuarto y metieron a los suplentes a jugar el cuarto cuarto. Donde permitieron 16 puntos, lo cual, o sea, y 16 puntos en poco tiempo, ¿no? Un par de bombazos y los vaqueros anotaron nuevamente. Entonces, eso forzó a la decisión de que volvieran a entrar los titulares. Y el juego culminó con un gran sack de Preston Smith en un intento de los vaqueros en anotar nuevamente, buscando una milagrosa remontada que se veía prácticamente imposible de conseguir. También a destacar un gran partido de Keyshawn Nixon, Jaire Alexander y Darnell Savage, especialmente quienes terminaron con las más altas calificaciones de acuerdo a PFF. Darnell Savage fue el que más alta calificación tuvo con 92.1. Muy impresionante. Su actuación en cobertura fue muy incrementada, más bien su calificación en cobertura fue muy incrementada por el pick six que consiguió. De ahí Jaire Alexander tuvo una calificación de acuerdo a PFF de 82.8 y también tuvo una intercepción cubriendo a Brandon Cooks. En el partido solo permitió dos recepciones y permitió un rating de pasador de solo 52.8. Jaire, gran juego antes de que se lesionara o de que saliera por lesión en su tobillo lastimado. Keyshawn Nixon también, hay que destacarlo, tuvo una gran actuación teniendo la asignación de cubrir a CeeDee Lamb la mayor parte del partido, pues permitió un rating de pasador por debajo de 80 y con un pase defendido en 12 targets, ¿no? Entonces, muy bien por Nixon. Así que estos fueron los jugadores tal vez más destacados de la defensa de acuerdo a las calificaciones de PFF. Y esto se da en un, vaya, ¿qué más se puede decir, ¿no? De lo que ya habrán visto Cheeseheads. Fue un partidazo el que le hicieron a los vaqueros. Los borraron. Hay obviamente en internet muchos memes, muchas burlas a los vaqueros. Que todo esto no les quite el contexto de qué es lo que logró este equipo. O sea, quiero tomar un momento para compartir esta reflexión de que tienen que darse cuenta qué es lo que logró este equipo de Green Bay y a quién se lo hizo, ¿no? O sea, porque es muy fácil burlarnos de los vaqueros, que son nuestros hijos en playoffs y lo que sea, que Jerry's World es nuestra casa, que Aaron Jones es el verdadero Jones dueño de ese estadio, que los Packers ya tienen más victorias en playoffs en el AT&T Stadium que los vaqueros. Pero fuera de las bromas, tengan en cuenta el contexto de quiénes eran estos Cowboys. Los Cowboys llevaban 16 victorias seguidas como locales en este estadio antes de esta paliza. 16 victorias seguidas, o sea, no perdían desde la temporada pasada. Esta defensiva de Dallas estaba en el top 3 de la liga y tenía al líder de la liga en intercepciones, a Daron Bland, con 9 intercepciones. O sea, el coordinador defensivo, Dan Quinn, es considerado uno de los mejores coordinadores defensivos de esta temporada y era uno de los nombres más calientes para tomar uno de los puestos vacantes de head coach. Y bueno, no sé si después de este repasón absoluto que le dio Matt LaFleur en Wildcard, ese nombre siga siendo considerado, pero Dan Quinn tuvo una gran temporada y es un nombre muy respetado en la liga. Dak Prescott estaba considerado como serio candidato al MVP esta temporada, junto con Lamar Jackson. Básicamente, la competencia es entre ellos dos. Este quarterback, Dak Prescott, a pesar de todo lo que se ha hablado de él, todas las burlas, todo lo que se ha dicho en este partido, posterior a este partido, él puso números de MVP durante la temporada regular. O sea, en verdad, fue una gran temporada para el quarterback. Nada que argumentar en contra de estos números. No es poca cosa. Y aunque Dak Prescott tiene una historia considerable de fracaso en los playoffs, durante la temporada regular fue un gran éxito. Entonces, estos vaqueros no eran equipo sencillo ni mucho menos, y esta hazaña yo jamás la imaginé. O sea, una cosa es pronosticar que ganáramos el partido, cosa que yo tenía grandes dudas de que pudieran ganar. Yo imaginaba que iban a poder dar un juego competitivo, mantenerlo cerrado, dar un juego entretenido, pero esto que logró Green Bay es sin duda algo fuera de serie. Es algo que yo, es un escenario que yo jamás imaginé. La cantidad de puntos que anotaron, 48, a esta defensa del local, qué locura. Y es que podríamos decir también que este fue el mejor partido de Jordan Love en su carrera como titular, en esta actuación más que dominante, como les decía, en un equipo tan talentoso, lleno de estrellas que todo el mundo conoce. O sea, Micah Parsons, CeeDee Lamb, son jugadores estrellas en su posición. Y este era un equipo auténticamente favorito para llegar a la final de conferencia, al menos. Y eso es lo que a mí, de nuevo, me vuela la cabeza, ¿no? No solamente ganamos y les cortamos una racha de 16 partidos ganados, los aplastamos. Esto es algo que yo creo que nadie anticipó. La ofensiva de los Packers se ve imparable cuando juega de esta manera. Se vio imparable en este partido. Y está en fuego desde hace 4 partidos, incluyendo, yo creo que la actuación más dominante con solo 17 puntos anotados, la de la última semana de la temporada regular contra los Bears, donde también la ofensiva se vio sumamente dominante contra una defensa complicada. Y bueno, pues no parece que haya una forma de pararlos, ¿no? Cada semana, desde el juego contra los vikingos, ¿no? Sí, desde este juego contra vikingos, está esa narrativa de, oh, ahora viene una defensa complicada, la de Brian Flores, se le va a complicar esta ofensiva de los Packers, llena de jugadores jóvenes y tal, y lo superaron con cierta facilidad. Luego, siguiente semana contra los Bears, ¿no? Esta defensa viene jugando en un nivel muy alto, ha mejorado muchísimo desde la primera vez que se enfrentaron, es la defensa que más balones ha robado, y Green Bay de nuevo los dominó, a pesar de que solo anotaron 17 puntos. Creo que Green Bay en ese partido dejó más puntos en el marcador de los que Chicago pudo anotar. Y esto en oportunidades perdidas de la ofensiva, pero no porque la defensa realmente le complicara el juego a esta ofensiva. Recuerden que este equipo llegó a estar 2 ganados, 5 perdidos, y eran incapaces de anotar en la primera mitad de los partidos. Y aún así, el cambio radical que han dado en estas últimas semanas es algo impensable. Yo jamás lo imaginé, y es una sorpresa sumamente grata y emocionante. Esta ha sido de las temporadas más emocionantes que he vivido como fan de Green Bay, por toda la incertidumbre, por toda la expectativa generada, y por mucho este equipo ha rebasado todas mis expectativas. Es una cosa impresionante cómo esto, en la semana 6, 7, estábamos hablando de, ya estaban empezando a hablar del draft, estaban empezando a hablar del cambio de quarterback, estaban empezando a hablar de un montón de locuras, ¿no? De a quién hay que correr, a quién hay que draftear, a quién hay que no sé qué, podemos tener el pick. Un pick top 5 de la NFL, del próximo draft, y ver cómo ahora le han dado la vuelta llegando a los playoffs, no solo llegando a los playoffs como el séptimo equipo, sino como el equipo más encendido y enrachado en este punto. Este equipo parece que puede ganarle a quien sea, puede al menos pelearle a quien sea, no sé si ganar, pero pelearle a quien sea. Y estamos hablando del roster más joven de la NFL, recordemos eso. Y que después de esta turbulenta mitad de temporada tan desesperante, sean capaces de, en estos momentos clave, poder ejecutar en el altísimo nivel en el que lo están haciendo, pues es algo que hay que darle mucho crédito al coach Matt LaFleur. Sin duda, mucho crédito al staff de coacheo, específicamente a LaFleur, yo creo, por lograr manejar la adversidad de esta temporada, dar la vuelta de la forma en la que la dieron, lograr formar a estos jugadores jóvenes. Esto no solo es crédito a LaFleur, sino también a los coaches asistentes que están haciendo de estos jugadores jóvenes unas futuras estrellas, tanto en tight end como en receptores. Y lograr que este equipo que se veía incapaz de anotar en las primeras mitades, que puedan ejecutar en el nivel que lo están haciendo. Estos planes ofensivos que LaFleur plantea, que ahora se ven, pues planes que hacen más sentido. Llegó un punto en la temporada en la que yo dije, pareciera que LaFleur está intentando coachear a un equipo que no tiene. Parece que le tomó varias semanas, pero ahora está dando en el clavo, coachando, dibujando y diseñando planes de juego perfectos para este. Para el tipo de equipo que tiene, para el talento disponible que tiene. Es algo que sin duda a mí me parece que hay que reconocerle a LaFleur, que recibió muchísima crítica esta temporada, crítica merecida, o sea, por momentos esta crítica me parecía completamente, pues, que hacía sentido, o sea, era una crítica muy merecida. Pero también todo el crédito hay que dárselo por mantenerse resiliente y por lograr darle la vuelta a la adversi de dentro de la adversidad en la que estaba envuelto el equipo. De nuevo, hay que recalcar el nivel de ejecución que están teniendo, sobre todo los jugadores principales de esta ofensiva, Jordan Love y Aaron Jones. El nivel al que están jugando ambos es increíble. Es algo que todos deberíamos reconocer, es algo histórico que debemos disfrutar sin importar el punto en el que acabe esta historia, que siendo honestos, parte de esta emoción de esta temporada ha sido que parece se siente como que la temporada fuera a acabar en cualquier momento, el próximo partido se siente como que puede ser el último, y aún así sientes que lo hicimos bien, que logramos el objetivo, y todo lo que pase después es ganancia totalmente. Entonces, incluyendo este próximo juego contra los 49ers, bueno, este juego puede ser el último de la temporada, pero también podría no serlo. Y estamos hablando nuevamente de algo histórico, ¿no? No solamente los Packers hicieron historia como el roster más joven en entrar a playoffs, sino todo lo que ya les mencioné, ¿no? La cantidad, el récord de puntos en un partido de playoffs, el primer equipo sembrado séptimo en ganar un partido de playoffs. Entonces, esto es algo que no deberíamos olvidar, Cheeseheads, algo que debemos disfrutar porque estamos viendo la historia escribirse. Y bueno, vamos a hablar ya cerrando el análisis de la victoria en Wildcard contra los Cowboys en esa paliza 48-32. Vamos a hablar brevemente una actualización del reporte de lesionados porque, como saben, los Packers juegan el sábado en la noche. Para ellos es semana corta contra un equipo de San Francisco que viene muy descansado, descansó a sus titulares en la última semana de la temporada, descansó la semana pasada y en cambio Green Bay pues viene de jugar y además semana corta, ¿no? Jugar en domingo y le toca semana corta. Por lo tanto, los Packers no entrenaron al día de hoy, martes, que se está grabando este episodio. Pero tienen estimaciones de las lesiones que están en el equipo, ¿no? Algunos jugadores a destacar que están en el reporte de lesionados, pues es una lista larga como lo ha venido siendo toda la temporada. Están Jair Alexander, Kenny Clark, AJ Dillon, Enagbare, Rashan Gary, Elton Jenkins, Aaron Jones, Isaiah McDuffie, Keyshawn Nixon, Jonathan Owens, Jaden Reed, Darnell Savage, Preston Smith, Quay Walker y Christian Watson. Que estén en el reporte, pues no significa que no vayan a jugar, significa que tienen una lesión, pero probablemente muchos de ellos jueguen, ¿no? Parece que Enagbare, el pass rusher, que salió lesionado del juego y que en conferencia de prensa Matt LaFleur comentó, bueno, en la conferencia de prensa posterior al partido, LaFleur comentó que había sido una lesión de rodilla que parecía de gravedad. Pues parece que la lesión no es tan grave como inicialmente se pensaba. Aún no mandan a Enagbare a la reserva de lesionados. Así que, bueno, tal vez las cosas no se vean tan mal como parecían. Habrá que monitorear su evolución durante la semana. Aunque lo más seguro es que no juegue, ¿no? Y si este se convierte en el último juego de la temporada, pues bueno, la temporada de Enagbare habría acabado prematuramente, ¿no? Otros nombres clave a monitorear, ya saben, Jair. Que de acuerdo a las estimaciones de hoy, del reporte de lesionados de hoy, pues habría estado limitado. Rashan Gary también aparece como un participante limitado por una lesión de rodilla. Elton Jenkins, la estimación es que no hubiera entrenado con su lesión de tobillo y rodilla. Y Preston Smith tampoco hubiera entrenado por una lesión de tobillo. Interesante ver que Jair está listado con una lesión de hombro y tobillo, pero aparece como limitado. Así que tal vez la lesión no se agrave. Y bueno, esos son los jugadores que al día de hoy aparecen en el reporte de lesionados, que hay que mantener monitoreados, ¿no? También Isaiah McDuffie aparece como no participante en las estimaciones por una lesión de cuello. Habrá que ver la evolución porque McDuffie ha sido una pieza importante en la defensa de Green Bay, rotando con Devondre Campbell junto con Quay Walker. Y bueno, Cheeseheads, muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme del episodio, quiero comentarles algo. Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez a ver el partido a nuestra sede oficial en Wingstop Condesa, donde la verdad el ambiente se puso espectacular. Llenamos el restaurante de gente de los Packers, estaba lleno de aficionados de Green Bay, uno que otro perdido de Cowboys, pero la convivencia estuvo genial. El ambiente estuvo buenísimo, así que nuevamente los quiero invitar a ir a ver el juego de este próximo sábado a la sucursal de Wingstop Condesa. Les prometo que el ambiente va a estar de lujo, no los va a decepcionar. Quienes vivan en la Ciudad de México, dense una vuelta, hagan su plan para ir al Wingstop Condesa. Reserven si pueden, porque como les digo, llenamos el restaurante. Y bueno, ahí los esperamos. Si tienen la oportunidad de ir este fin de semana y se encuentran en la Ciudad de México, vayan a Wingstop Condesa. Y si les gustó el contenido, por favor, compartan en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Sigan nuestras redes sociales en arroba GoPackGoMX y Packers-MX, tanto en X o Twitter como en Instagram, para mantenerse informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. Y como les decía al inicio del episodio, esperen el siguiente episodio con la previa al partido contra los 49ers al final de esta semana. Y recuerden, Go Pack Go.